Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tratar con la ayuda de Dios un tema que creo que nos puede interesar porque habla de la justicia y de la gloria de Dios. Y para ello quisiera que comenzáramos buscando un pasaje en Romanos 3 y leo del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por traernos a este lugar. Te rogamos por Jesucristo que nos ayudes a entender tu palabra, que nos des de tu espíritu para guardarla, para llevarla, para ponerla por obra. Aquí estamos, Señor, necesitando, porque sin ti nada somos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 17, dice esto: toda injusticia es pecado. Generalmente uno piensa que el pecado es emborracharse, faltarle a la mujer o la mujer al hombre, o robarse lo que encuentra a su lado. Pero aquí el Señor nos declara: toda injusticia es pecado. Si usted promete algo y no lo cumple, es injusto. Por eso Dios nos da en el libro de Romanos la condición que su pueblo debe ser sujeto a todas las autoridades. Porque si usted se opone a las autoridades, usted es injusto. O sea que cuando uno está en el mundo, pues en el mundo todo es malo, y ahí no se nota. Y por eso es de que la gente con mucha facilidad comete errores, y yo creo que nosotros lo hacíamos. Pero gracias al sacrificio, gracias a la sangre preciosa de Jesucristo, nosotros llegamos a reconocernos que éramos injustos y que ni te tendríamos que ser justificados por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es algo que nosotros debemos de entender y que debemos de practicar para que la gente que nos vea se dé cuenta que somos diferentes. Por eso es que cuando uno nace de nuevo, Dios le cambia su carácter, le cambia su estilo de vida, su forma de hablar y de hacer las cosas. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso es el milagro que Dios hace en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque es Dios el que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, estábamos perdidos, pero al entrar al camino de santidad, debemos de estar buscando la comunión. Y la comunión, en primer lugar, es con el Señor a través de la palabra. Y si usted lee la palabra y usted conoce la palabra, usted va a estar buscando la comunión con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una acción interna que nos hace a buscarnos, a llamarnos, a ayudarnos, a consolarnos. ¿Por qué? Porque amamos y nos amamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Busquemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Aquí tenemos la salvación o la condenación. Y el título del pasaje dice, el juicio de las naciones. O sea, el juicio de todo el mundo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos mientras estemos en el mundo. Pero eso no se puede hacer si nosotros no hemos nacido de nuevo. Si nosotros no tenemos la presencia de Dios a través de su Espíritu, no podemos hacer, porque hay un Espíritu que engaña, que roba, que mata y destruye. Cuando usted no tiene a Dios, usted hace todas esas mañas. Y la gente ni lo nota porque todos andan iguales. Pero cuando usted ya nació de nuevo, usted ya no quiere hacer nada, sino que usted quiere dar vida. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo nos dio. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso aquí nos da el juicio, o sea, que todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que estamos formando parte del cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza, debemos de vivir en santidad, debemos de amarnos y de ayudarnos, pero no solamente dentro de nosotros, sino que nosotros vamos a tener el Espíritu de Cristo, el cual vino, dejó la gloria y se vino a la tierra. ¿Para qué? Para que la gente conociera que había salvación, que había justificación, que había redención. Y ese es el trabajo que Dios nos ha dado. No sé si usted entendió ese llamado. O sea, no es para que usted se venga a sentar y a cantar. Pues eso se hace porque ni modo, es parte de la nueva vida. Pero realmente la obra usted la tiene que hacer en donde trabaja, en donde estudia, en su vecindario. De tal manera que la gente se va a dar cuenta que usted es diferente y que usted sabe dar. ¿Por qué? Porque dando es como recibimos. Y ahora leamos esta parte del juicio de Dios. Aquí nos dice en verso 33, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahí nos está clasificando, fíjese bien, está hablando a la iglesia. Aquí hay cabritos y hay ovejas. Pídale a Dios entender qué clase de animalito es usted. Pero sigo adelante. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, o sea, extranjero, y me recogisteis. estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, oiga bien, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Entiende eso? O sea que el Señor está dentro, está con nosotros, pero está dentro de nosotros. Y si usted, alguno de los hermanos, tal vez antes de que viniera al conocimiento de la verdad, usted lo encuentra hambriento y sediento. ¿Hambriento y sediento de qué? Hambre y sed de justicia. Porque en este mundo no hay justicia. ¿Ustedes saben cuál es el proyecto grande que tiene esta bella Guatemala para este año? Porque ellos hablan así: la educación y la justicia. Hay otro, pero no sé, se me olvidó. Pero me interesó la educación y la justicia. Son millones de estudiantes y van a gastar mucho dinero. Y si hay justicia, dice que va a haber paz. Pero usted que conoce la palabra de Dios, ¿qué piensa? ¿Va a haber paz o no va a haber paz? No va a haber paz, porque está descrito en el libro de San Pedro que Dios va a acabar con todas las naciones con fuego, y para nosotros tiene cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero nosotros somos justificados por la fe. Y por eso, aunque la gente sea injusta, nosotros tenemos que ser justos. Y por eso nos dicen que somos locos, que somos tontos, que no sabemos hacer negocios. Pero ¿de qué le sirve al hombre si ganare o granjeare, dice, todo el mundo y perdiere su alma? Pero le voy a leer un poquito más adelante. Entonces dirá también a los de su izquierda, a los cabritos, a los que tienen cuernos, a los que hacen daño: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo, porque estuve preso, porque fui forastero y no me diste nada. Eso se llama avaricia, eso se llama codicia. Ahora yo le pregunto, ¿qué ha dado usted en este año? ¿Ha dado algo o no ha dado nada? No me va a decir que no hay dónde trabajar. ¿Sabe qué es lo lindo? Nosotros tuvimos un almuerzo con una iglesia después de la reunión y escuchamos a pastores llorando, reconociendo que no habían entendido cuánto amor le debían a su familia, así públicamente, y nos pidieron perdón a nosotros y a sus colegas, a sus consiervos. Eso lo vimos, hermano, es cierto. Ahora, ¿Y qué ha hecho usted? Ayer tuve la dicha de ver a un hermano que en muchos años nunca lo había visto con su mujer y una de sus hijas. Iban los tres platicando, iban a hacer compras. Yo le dije al amigo, gloria a Dios, no cabe duda que se está entendiendo la palabra. Pero mi pregunta es, ¿y usted qué ha hecho? ¿O usted no oyó? ¿O usted no entendió? ¿O no lo puede hacer? Yo le digo, el que no tiene a Cristo en su corazón no lo puede hacer. Porque Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces preocúpese, mi hermano, si usted no ha hecho naranjas, como dicen, en estos 2-3 días, quiere decir que no oyó, no entendió o no creyó. Pero la palabra que nos dieron era la palabra de Dios. Así es que continuamos con la enseñanza para ver si logramos llevarnos a la meditación de qué es lo que estamos haciendo. Vayámonos a 2 Corintios capítulo 5. Leo verso 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Ya no es aprovechado, ya no es tacaño, ya sabe dar, ya sabe amar. Y todo esto, ¿qué dice? Proviene de Dios, o sea, no es suyo, es Dios en nosotros. Él es el que nos mueve a amar, a servir, a dar. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los que estamos oyendo, la palabra de la reconciliación. O sea, hay reconciliación cuando no nos amamos, cuando no nos queremos, cuando estamos pleitos, nos empujamos. ¿Por qué? Porque no somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios y te dan en una cachetada, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar otra? No, tengo que poner la otra. Pero yo no puedo. Pero si Cristo está en mí, sí lo puedo. Eso es estar en Él y que Él esté en nosotros. Por eso es interesante, hermanos. Yo creo que se los decía el día que estábamos allá en el aprisco. Esa alabanza del Salmo 65. La gloria de Dios solo se puede ver cuando usted es hijo de Dios y usted necesita de Dios. O sea, usted despierta y usted se levanta y usted busca a su padre. Y usted le dice, papito, te necesito. Dame tu palabra. Y usted va, se sale del cuarto y agarra este librito y Dios le va a dar a usted la revelación. Tú eres el sol que traes un nuevo día. Alumbras mis mañanas, eres todo para mí. Si usted no lee la palabra, usted no es hijo de Dios. Porque Dios nos habla a través de la palabra. Y esto es lo que Dios quiere que vivamos. Por eso, cuando uno tiene a Dios, yo le cuento mi ejemplo cuando estaba estudiando en la universidad. Conocí a varios que decían que eran evangélicos, pero su conducta era de mundanos. Y yo también así estuve 3 años, pero cuando conocí a Dios, yo le tuve que decir a mis compañeros de estudio con los cuales teníamos confianza, con los cuales nos gastábamos bromas y gastábamos dinero para beber, para hacer cosas malas, yo les tuve que decir, ya, aquí se terminó esto, yo me salgo de esto. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Ah, pastor, ¿sabe cómo me dijeron? Ah, pastorcito. Bueno, pues por lo menos invítanos a la cafetería, ya que no nos vas a dar para ajustar la indita. Y me llevaron y los invité para que tomaran su chocolate, su cafecito, pero ya no era yo, ya era Dios en mi corazón. Entonces, hacer eso en la universidad es un milagro. Pero si usted tiene a Dios, Dios le va a dar el poder, la autoridad. Porque dice Romanos 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Y el que en Él cree no se pierde, mas tiene vida. Pero no 100 años aquí, no hombre, no, esa no es la vida. La vida es aquella que usted va a tener después de la muerte, si es que se va a morir. Y si usted tiene la dicha de esperar la venida del Señor, Dios lo va a transformar en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos con el Señor. ¡Aleluya! Qué lindo escuchar ese amén, hermanos. Ay, me dan ganas de llorar. Porque sé que están oyendo y están entendiendo la palabra de Dios. Así es que, hermanos, vamos a continuar. Voy a leer en Filipenses, ahí adelantito, capítulo 3. Y me voy al verso 7. Muy bonito lo que vamos a leer. Póngale atención, hermano. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, oiga bien, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vuelvo a insistir, y no me cansaré de decirlo, ¿cómo está su fe? Acuérdense que Dios dice en su palabra a la iglesia, porque el mundo, bueno, tienen fe en su capacidad, en su dinero, pero eso no da paz, eso no da vida eterna. Lo que da paz es tener a Jesucristo, porque Él dijo, yo mi paz os dejo y mi paz os doy. Y dice, no como el mundo la da, yo os la doy. Y agrega algo muy lindo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y la gente aquí, que ay, que está muy, ya subieron las papas, que ya no produce la tierra, que va a llover, que terremotos, que temblores. Si todo eso está escrito. Si tenemos a Cristo, tranquilos, Así es que el día que haya un terremoto, no se me vayan a mover, hermanos. Tranquilos. Si usted se va a morir sentado. O se va a morir en la cama. Tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la muerte es ganancia para nosotros. Pero la vida es hacer lo que Cristo hizo. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Oiga bien, a toda criatura, sin acepción de personas, porque eso es Cristo, el que creyere. Atención, jóvenes, atención, señoritas, atención, viejos y viejitas. Tal vez se bautizaron en agua, pero si no tienen el Espíritu Santo, perdonen que les diga algo, van a caer. ¿Me entendieron? Porque el Señor dice, sin mí, nada podéis hacer. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues yo creo que Dios está hablándonos para que nos preparemos, porque el tiempo del fin va terminándose. Nos está acercando. Romanos 4, volvemos a Romanos, capítulo 4. Aquí nos habla de la fe, del padre de la fe. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. O sea, usted, por ejemplo, el día que va a ganar su carrera universitaria, gloríese, hombre, gloríese. Porque está compensando su esfuerzo, su gasto. Pero aquí no estamos hablando de esta gloria. Estamos hablando de la gloria de Dios. Pero no para con Dios, dice. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al pecador, su fe le es contada por justicia. Solo creer, creerle a él. Usted puede tener tanates de pecados. Si usted cree en Dios, en su Hijo, en la sangre, usted va a salir limpio. Y usted va a comenzar a hablar. Usted va a correr. Pero con paciencia, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, esto es para que usted se dé cuenta. ¿Ya saben en su trabajo que usted es hijo de Dios, que usted es cristiano? Si no lo saben, me temo que usted, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pero si usted es hijo de Dios, mira que hoy nos vamos a comer un tamalito. Gracias, mejor me lo voy a comer solito. O mañana mejor me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos celebrando fiestas. El Señor a su pueblo le declaró tres fiestas principales. La Pascua, las primicias y la cosecha. Eso se lo declaró al pueblo de Israel. Y nosotros tenemos, recuérdense que el Señor antes de ir a la cruz celebró la Pascua con sus discípulos. ¿Y qué es la Pascua? Es cuando el Señor Jesús tuvo que matar a todos los primogénitos que estaban en Egipto. Pero a los primogénitos del pueblo les dijo, vayan y maten un corderito por familia y la sangre la ponen en el dintel de la puerta y en los postes y el ángel va a pasar y dice, aquí está mi pueblo. Pero ahí, desde el hijo de Faraón y todo, hasta los hijos de las mulas, se murieron. Por eso se celebra la Pascua. Léalo en el libro de Éxodo, ahí está muy bonito eso, pero vamos a ir caminando para que no se me desesperen ahora que estamos en un tiempo de meditación. Romanos 10, ahí mismo, capítulo 10, leo del verso 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se da cuenta? Usted puede estar aquí y puede tener privilegios aquí, pero en la calle habla de Dios, vive como hijo de Dios. Si no lo hace, no es hijo de Dios. Pero si usted es hijo de Dios, usted va a hacer las cosas bien hechas, porque no está trabajando para el patrón. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como para el Señor y no para los hombres. Ese es el testimonio que Dios quiere que nosotros tengamos. Y eso habla más que usted se pare en un púlpito. Si usted es humilde, si usted es sencillo, si usted no está pensando en cómo vivir más en este mundo, si Dios me da el día de mañana, pues es para hacer la obra de Dios. Y si Dios me quiere llevar, gracias a Dios. Así es que esa es la nueva vida que nosotros tenemos. Ya no estamos escondiéndonos de la muerte. ¿Por qué? Porque para nosotros la muerte va a llegar cuando Dios quiera. Y la esperamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que cuida de nuestra vida mientras estemos en este mundo. Primera de Corintios 1, volvamos a Corintios, dice, leo del 25, oiga lo que escogió Dios: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque no hay mucha gente profesional aquí y de plata. Porque ese pasaje es una realidad. Ya les conté que a mí me dijeron hace 30 años, mira, ya encontré la iglesia, vos. Ahí está el doctor fulano, ahí está el ingeniero, y ahí está tales y tales. Gentes muy connotadas profesionalmente. Me digo, aquí venite. No, le dije, gracias. Estoy contento aquí. Ya llevo 35 años. ¿Qué tal? ¿Cómo me han aguantado tanto tiempo, hermanos? No, hombre, no hay cosa más linda que estar entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha justificado por la fe, por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ir terminando. Vuelvo a Romanos 4. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Está hablando de el padre de Isaac, Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que si no hubiese resurrección, no hay justificación. Pero gloria a Dios. Él murió, a los 3 días se levantó. Estuvo con sus discípulos enseñándoles y recordándoles que esperaran la venida del Espíritu Santo. Y cuando llegó ese día precioso, maravilloso, el cumplimiento de la profecía de Joel, se convirtieron muchas gentes al escuchar a Pedro y llegaron al conocimiento de la verdad 3,000 personas. ¿Verdad que la palabra de Dios tiene poder? Gracias a Dios por todo lo que Dios hace en medio de su pueblo. Vamos a ir terminando ya. El tiempo se nos ha terminado. De manera que ahora vamos a concluir este estudio indicándoles en el libro de Hechos, capítulo 7, 55. Hechos 7, 55. Aquí se narra lo que vivió el diácono Esteban, un hombre que fue llamado porque tenía un buen testimonio y estaba lleno del Espíritu Santo. Este hombre está en la historia del cristianismo y nos dice lo siguiente. Leo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tenían a Esteban, lo estaban apedreando. Pero Esteban, oiga, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ellos lo mataron, pero él se fue con el Señor. Pero vea la característica, lleno del Espíritu Santo. Y esto significa clamarle a Dios, pedirle a Dios. Romanos 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio, vivo y santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para eso hay que orar, para eso hay que leer, para eso hay que creer y para eso hay que vivir la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a terminar aquí con una pregunta. ¿Está usted seguro de que si viene el Señor esta noche, se va con Él? ¿Está usted seguro que si ya no llega a su casa, usted va a la presencia del Señor? Bueno, démosle gracias a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con ustedes.